Amigo, bienvenidos a Puesto para el Problema.
Ya, los extrañamos y las extrañamos tanto que volvimos un día antes. Un día
sí,
antes,
por fin. Sí. Y yo sé que algunos de ustedes nos han inscrito para regresar.
Ya lo están. Están ustedes, sí, tecatos. Busquen de, sí, Dios. Busquen ayuda. Sí. O sea, sí, la gente, sí, estaba diciéndonos que nos olvidaste, como si nosotros fuéramos...
No,
pues
hemos olvidado. Sí, que nos hemos olvidado de ellos.
Son, tú sabes, los cogimos un break de 10 días nada más. O sea, sí, adiós.
Y digo, o sea, Luis se quedó tuiteando y qué sé yo, pero yo me fui. O sea,
si tú te quitaste full.
Sí. Yo tenía que cogerme un break.
Y, pero eso está bien.
Y lo que hice fue, recuperar el sueño, pasar tiempo con mi hija, con mi gato, con mi perro, sí, con mi esposo.
Y seguir cogiendo pela en el fantasy.
Y seguir cogiendo pelas del chat del fantasy, sí, porque tú sabes, también cojo pelas del chat del fantasy.
Sí.
Así que sí, básicamente eso. Oye, Luis Herrero, el que les habla al otro lado. Jonathan Lebrón.
Hola.
Estamos aquí. Happy New Year.
Feliz Año Nuevo. Feliz Día de Reyes. Feliz Octavita. Feliz Candelaria. Feliz San Valentín.
Sí. Y es el mejor mes de los de Capricornio. So, ahí estoy yo.
Feliz cumpleaños, Jonathan.
Un saludito.
El 3.
El 3 y el 3 más 5.
¿Tú sabes que te iba a felicitar porque en los primeros 10 días del año no te habías metido ninguna pelea tuitera, pero ya hoy te metiste una pelea tuitera, así que no te voy a felicitar.
Pero vaya, güey, no me metí en ninguna pelea. La gente peleó sola. Pero está bien.
Es verdad.
Yo no estaba hablando nada malo, pero está bien. Pero estamos aquí. Mira, antes de comenzar. Uh-huh. Este episodio es traído por Patroncitos Pyme.
Sí. Año nuevo, pero Patroncitos Pyme como siempre. Y de hecho, este Patroncito Pyme, que ya lleva mucho tiempo con nosotros, me ranqueó en las Navidades. Porque regalé en el intercambio de Día de Reyes que hace la familia de mi esposa. ¿Sabes qué nosotros regalamos? Jabones, uh-huh, Don Gato, papá. Regalamos jabones Don Gato, que son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes, elaborados con los mejores aceites naturales, esenciales y aromáticos, seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Comienza tu año oliendo rico y con una piel saludable, lustrosa y vistosa. Visítalos ahora en jaboneradongato.com y con la compra de 4 barras o más, te llevas gratis una jabonera de madera. Además, si utilizas el código PPP, obtienes un 10% de descuento en tu compra. Síguelos en sus redes Facebook, Instagram y Twitter como Jabonera Don Gato. Vayas a bañar.
Mira, y que de hecho, públicamente tengo que, porque estaba viendo que en mis emails viejos, en mis DMs, que me estaba poniendo al día hoy, me escribieron y agradezco el regalo que me enviaron. Lo voy a usar para comprar. Uh-huh. Para seguir aportando a nuestros amigos de Jamón Gato, que me tienen esta piel bien sedosa. Mira, este otro perdoncito me resolvió en estos días de nuevo. Tú sabes que seguimos en la rebajación, seguimos dándole duro a los ejercicios y tengo lesiones viejas, porque pues yo en algún momento de mi vida me creí atleta. Y pues era bueno en ciertos deportes, no era regular en otros, pero jugué mucho. Así que tengo lesiones viejas acumuladas que me explotan ahora, particularmente en la espalda, pero también en los pies. Y el quiropráctico Ramón Cintrón Torres, de Quiropráctica 21.
Nito Testrilla,
a la orden. Nito Testrilla me puso al día de nuevo, bregando ahí con una plantitis fascia. ¿Cómo es? Fascitis plantar.
Y con la planta en pie.
Ajá, y me resolvió. Ajá. Y en verdad estuvo súper bien. Y así que si usted necesita asistencia y que lo pongan al día, es Nito Testrilla, Ramón Cintrón, en su oficina Quiropráctica 21, que busca impulsar un cambio de vida de salud en todos sus pacientes, promoviendo un servicio individual, profesional y de calidad. Recuerden que los quiroprácticos realizan ajustes de columna vertebral y otras articulaciones del cuerpo, como tobillos, rodillas, muñecas, hombros. Y el objetivo es corregir problemas de postura, aliviar el dolor, incrementar el movimiento del cuerpo y asistir al cuerpo en que se pueda curar a sí mismo, pero también previene lesiones y ayuda a manejar lesiones, particularmente si usted tiene lesiones por hacer deporte o por practicar ejercicio, que pues todos a veces nos excedemos y nos damos una lesioncita, tú sabes. Así que hay que mantener esos cuerpos y esas cuerpos y esos cuerpos al día. Nito te puede atender y te puede resolver esos problemas. Usted lo puede llamar al 787-719-4900. Ellos están del lunes a miércoles de 8 y media a 6 y media y los viernes de 8 y media a 4 y media. Ahí están ubicados en Maunao. Así que dése la vueltita. En verdad no está lejos. No se me ponga changui. Nito te estrella. Quiero practicar 21 con el doctor Sintrón, Ramón Sintrón. Tremendo tipo. Así que ven para allá. Mira.
Jonathan.
Luis. Oye, vamos a hablar más tarde ahorita de un par de cosas que quiero hablar contigo, pero también empezaron como que los tiroteos legislativos ejecutivos. Hay como
el año empezó calientito.
Ve acá. Luis, antes de entrar en materia, ¿qué le pasó a Ángel Mato? ¿Está pues, como no en una sé. Fase o algo así?
Se fue de vacaciones.
Ah, ok.
Digo, no sé. Digo, él corrió una foto. Tú estás hablando porque corrió una foto por Twitter ahí el domingo. Que Ángel Mato estaba en una conferencia de prensa con Tatito y con Connie, que era como la conferencia de prensa de la agenda legislativa de este año. Y parecía de Castaway. Pero sí. Esa, a la foto le metieron un poquito de Photoshop. Como que le hicieron la barba más,
¿tú sabes? Más frondosa,
el pelo más grasoso, le pusieron más arrugas. Pero entonces hoy vi un video que él estaba dando entrevista por Zoom, creo que a Guapa, y en verdad se ve matadito.
Por eso.
No he hablado con él hace tiempo, él nos escucha, así que me imagino que nos dirá. Él perdió a su mamá el año pasado, hace poco, y de ahí era bien cerca a su mamá. No sé si está deprimido, espero que no.
No, yo creo que es una cuestión. No, pero yo creo que es una cuestión de las vacaciones. O sea, porque yo me imagino, o sea, yo pienso en mí, por ejemplo, que uno tiene que estar afeitándose y arreglándose, qué sé yo. Pues si tú estás 10 días, 12 días o un mes, que es lo que yo no he estado fuera de la legislatura o del ojo público, pues tú me entiendes, tú te relajas y te vas a lo loco un ratito. Yo imagino que fue que lo llamaron antes para esa conferencia de prensa y no le dio break.
Puede ser. Pero Ángel, una trimeadita, chico. No es que, o sea, la barba te queda bien. Ya a mí me gusta su barba, tengo que decirlo. Pero, bájatela, cuádrate los cerquillos, tú sabes. No parezca un fucking loco. Ya eres un loco, pero te va bien siendo un loco, pero no lo parezcas, tú sabes. Oye, hablando de locos, antes de entrar a los temas. ¿Qué te ha parecido nuestro nuevo preso político, el Pelafustán?
Mira, el manganzón
de Edwin Rodríguez, pareja de la premisa desquiciada.
Pues yo tengo que decir lo siguiente, yo no sé qué este muchacho tiene, o sea, yo no sé qué, porque es que de verdad que tiene una habilidad para que todo su tema siempre sea como un papelón y un drama. Y como envolver todo en una película que yo no sé si es que realmente él se cree que su vida es Netflix. Porque yo no sé cómo tú puedes argumentar que él es un preso político. Porque Pedro Pierluisi, a quien su esposa ha estado barriendo el piso literalmente por los últimos 6 meses, con él y con su partido, mientras cobra dinero público, pretenda que después de todo ese papelón, pues Pedro indulte a su marido, cuando ya se le había hecho una conmutación de sentencia, que fue lo que le hizo...
Antes de que sigas, para que no nos digan que nosotros hablamos de las cosas y no las explicamos, no damos el contexto, ok.
Dale.
Vamos al contexto. El 7 de enero, la premisa desquiciada, que de nuevo, qué bueno que nosotros fuimos los primeros que dijimos que esto es una fucking loca y que no le hagan caso.
Y qué bueno y se lo dije de frente a Sobrino, que nos invita a su podcast. Sí. Se lo dije, que eso es responsabilidad de ellos. del PPP. Del
PNP. Porque, digo, pero la semana pasada Twitter PR, cuando ella dijo lo que dijo de Ricky y whatever, que ni lo voy a repetir porque es ridículo repetirlo, los que odian a Ricky se fueron en brota a darle retweet y a decir, ah, ¿viste lo que dijo la permisa de Ricky? O sea, whatever.
Sí, 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 hicieron dogpiling.
Cuando le caen encima a su opositor, pues usted le da, no, pues ella está loca siempre. Y todo lo que dice, no pueden creer nada de lo que dice porque ella está loca. Sí. Solo lo llevamos diciendo aquí ya más de un año y nunca le hemos dado foro a sus estupideces, nunca le dimos foro a las cosas que decía Lugaro, ni cuando se metía con la familia, ni nada de eso, porque aunque a nosotros no nos caiga bien Lugaro, nosotros no nos metemos con la familia de nadie. Anyway.
Y eso es lo que iba a decir. Ajá. Al que le dio retweet y a los que le dieron retweet y like a ese comentario y que estuvieron como que especulando sobre eso, son unos puercos. Y así mismo, son unos puercos. O sea, son unos puercos. Usted especular, porque usted está, es una especulación, que con un chisme de pasillo, de que eso que ella está diciendo sin ningún tipo de evidencia, y aunque fuese cierto, son unos puercos, porque se están metiendo con la familia de alguien y con los hijos de alguien. O sea, no hagan eso. No hagan eso. Pero claro, si lo llegan a hacer para los otros, pues ahí, tú sabes, quemamos Twitter. Pero como es a Ricky, pues ya tú sabes.
Exacto.
Anyway. No sean puercos.
Anyway, sobre la premisa, el 7 de enero escribe, pone un video, no lo he visto, pero dice, hoy habla Edwin Domínguez, el preso político, mi pareja, sí, gobernador en septiembre. Tengo que admitir, está citando al gobernador, parece que Pierluisi dijo, tengo que admitir, la verdad es que las condiciones de ese muchacho son muy onerosas. Gobernador ayer, Edwin Rodríguez, ese nombre no me suena, no está entre los indultados, fue porque Pierluisi había anunciado los que había indultado a fin de año. Bueno. Uh-huh. Edwin Domínguez, hoy Día de Reyes, señor Pierluisi, usted no me indultó y yo no tengo problema con eso, yo lo perdono por no hacerme justicia, pero lo demostró al pueblo de que está hecho su corazón. Diarios de un preso político, episodio 1, y es un video que no lo voy a ver ni whatever. O sea, hay que recordarle a todo el mundo que Edwin Domínguez está preso por repetidamente violar una orden de protección que protegía a una niña menor de edad y que él no se podía aguantar y seguía violando esa orden de protección. Y está preso porque incumplió con la orden del tribunal Montillo, ya no está preso, porque, pero estuvo preso y sentenciado y cumplió cárcel por incumplir con una orden de tribunal para proteger a una niña. Y no es, y simplemente porque su, yo no sé si ellos se casaron o su actual pareja, la premisa desquiciada, logró meterse a infiltrar al PNP y convencer a Wanda Vázquez que por joder a Lugaro tenía que indultar a Edwin. Y Wanda Vázquez lo indultó, no lo indultó, le conmutó la sentencia y lo mandó para la casa, arresto domiciliario. Aquí no hay nada de preso político. O sea, él violó una orden de protección que protegían a una niña. Y se merece que le pudrirse en la cárcel y que le botaran la llave. Pero bueno.
Y la pena no era tan larga tampoco.
Digo, 3 años, está bien, a casi nadie lo meten preso 3 años, lo para que violó la orden repetidamente.
Repetidamente. Y de hecho, a instancia de su pareja, deliberadamente, que quedó demostrado en el tribunal. Y también de su abogada defensora, que fue un desastre, que estamos hablando de la abogada motorizada.
Así es, correcto.
Y esa es la realidad. Y aquí todo esto fue un espectáculo y un show. Pero más allá de todo eso, yo me alegro que Pierluisi no haya indultado a esta persona.
No, y ahora.
Por las razones que sea. Pero más allá de que, vamos a asumir que en efecto, lo que está diciendo la loca y el preso político es cierto. Que hay una vendetta, no sé qué carajo. Pues está bien, pues. Esa es la prerrogativa del gobernador. El gobernador puede, y lo voy a decir, cafre de Carolina, Puerto Rico. Si le sale de los cojones no indultar a nadie porque no le salió, pues no le indulta. No hay ningún requisito para ello. Que los gobernadores han creado algunos de ellos, guías y no sé qué, y procedimientos para recomendaciones. Sí, eso es verdad. Pero la Constitución lo que dice, que es una prerrogativa exclusivamente del gobernador. Exclusivamente, punto. Y ya, no hay ni límites. No hay ningún tipo de restricción. Pues el gobernador le ejerció su prerrogativa y no lo indultó, pues ya, pues se acabó. No entiendo. Pero yo creo que ya está en esta loquera, Luis, que no le están haciendo mucho caso. Yo creo que ya está ahí viene la loquita esta, joder. Y ya hasta los mismos PNP que antes estaban como que, tú sabes, echándole leña al fuego para ver qué podían steer the masses, tú sabes. dentro del PNP, como que ya la están dejando loquita. Y se está convirtiendo en irrelevante. Se está convirtiendo en irrelevante. Suerte tiene que no la van a residenciar y no la van a hacer ley.
Exacto.
So,
digo, así que todo lo que tiene que ver con esa delegación es irrelevante. O sea, hoy claro. Ricky anunció la segunda toma del Congreso. Como que, dude. O sea, se va a pasar, celebramos el aniversario de la insurrección y tú vas para la segunda toma del Congreso. Okay,
pero bien, es que no es solo eso, es que volvemos a lo mismo, Luis. O sea, tú la teoría tuya, ¿verdad? Que tú dices que él está allá, pues, en un unicornio azul y el unicornio 51 y todas esas cosas, que eso no va a ser posible. Y que no está cerca y todas esas cosas. Y yo, aunque creo que es una probabilidad, que veo estas cosas y digo, no, es que ustedes mismos la alejan, Corille, ¿sabes cómo es que? ¿Me entiendes? El mismo PNP se encarga de que la estadía no sea posible. Entonces, pues, mano, y me da pena con gente seria que yo sé que vaya a cabildear y hablar con los congresistas y está bien envuelto en esta cosa y están escribiendo columnas y se pasan bien activos en esta cosa y están, cogen el tema serio. Y me da mucha pena con ellos porque realmente pues creen, pero tienen un partido que es un circo con ese tema en particular. Entonces, pues, ¿tú me entiendes? Entonces, pues, está duro. O sea, mala mía, pero está duro. Así como que está duro ser popular, así está duro ser PNP.
Está complicado. No, y hablando de eso, gracias a... O sea, el PNP creó uno de los obstáculos más grandes de la estadidad, que es la ley 20 y 22. So, gracias por eso, muchacho. No sé quién lo titió hoy, creo que fue Jinx que titió hoy de que...
Yo la vi en OJ.
No sé, fue OJ. Alguien lo titió de que los PNP crearon, revivieron el ELA con la ley 2022 y alejaron la estadidad. Son más exacto, populares que Muñoz Marín. Es verdad. A ningún popular se le ocurrió la ley 2022.
No está solo eso.
Eso vino de la mente de Pérez Riera y Luis Fortuño.
No solo eso. Que a los amiguitos... un secreto que voy a contar aquí. A los amiguitos populares y de Victoria y también de Somos Más, puede ser, y hasta los mismos independentistas, si usted quiere tener mollero y dinero para meterle mano al bipartidismo, hacer que sea un 2022.
Yep.
porque el incentivo más grande que pueden tener esa gente es que se mantenga el estatus como está o que seamos independientes. Pero nada, no les voy a durar toda la vida. Es la realidad. A la mierda. Perdón, y yo sé que más adelante vamos a hablar de ese tema, pero Luis, ¿verdad?
Pues sí. O sea, sí. Si hay un enemigo de un partido estadista, son los ley 22. Y si alguien te puede hacer un cheque de 2.800 pesos o de 5.600, si está aquí con su esposa, su esposo o su pareja, pues alguien te le ha metido que te lo hace de una. Tú desayunas con él, te tomas un café y ahí mismo te hace el cheque.
O te montan un paxito.
O te montan un paxito.
¿Me entiendes?
Y para tú ganar una carrera por distrito con 15.000, 20.000 pesitos, un pack, con eso tú ganas. Fácil.
Seguro.
Cómodo.
Seguro.
Pero claro, pues, no le puedes quitar la ley 22 después no. Cuando gane.
Y tienes que bajarle a la xenofobia y todas esas cosas, pero claro, pero pues eso es un tema, pero es un tema más complicado. Vamos a hablar de eso ahorita. Mira, pero este tiroteo que empezó en estos días, que ayer fue...
Volvimos al Capitolio.
Sí, ajá. Sí, pero ayer fue con el nombre, la designación del nominado. Okay. Bueno, hubo dos designaciones. La de Secretaría de Trabajo, whatever, que se entra... Sí, que se entra rápido porque está en receso. Y se entra.
Está en receso, ella entra en funciones hoy como interino y tiene toda la sesión en el Senado para confirmarlo. Sí. Pero ese no es importante, Gabriel Maldonado, creo que se llama, no sé ni qué.
Ese.
Pero ayer el gobernador Pierluisi, que no fue sorpresa porque más o menos lo habían
telegrafiado
y habían sacado una historia. O sea, José Littalmás le había dicho a primera hora que él no iba a confirmar a nadie. Pues ayer el gobernador designó al juez del Tribunal de Apelaciones, Roberto Rodríguez Casillas, para la vacante en el Tribunal Supremo, que se creó en diciembre del 2020, ahí el 20 y pico de diciembre, a finales del cuatrienio pasado, cuando la juez Anabel Rodríguez cumplió los 70 años y por disposición de la Constitución del Estado Libre Asociado, pues tiene que salir de su silla al cumplir 70 años. Y en ese momento... Wanda Vázquez había nominado a alguien, pero no era un candidato que Tomás Rivera Chats quería, y pues dejaron que se acabara el cuatrenio y no confirmaron a nadie. Y la vacante se quedó ahí y lleva vacante pues ya más de un año. Este juez Roberto Rodríguez Casillas tiene una historia súper nítida. Es un señor de Mayagüez. Él tuvo un accidente cuando joven y está en silla de ruedas. Parece una persona capaz, buena gente, tiene una historia nítida. Es PNP, lo nombró Rosselló, pero Sila lo ascendió. Después Fortuño lo subió al tribunal de apelaciones.
Y debo decir que, perdón, que te interrumpo un paréntesis tan rápido. Vi su presentación, la vi así por reojo, que hizo unas expresiones, y me pareció un buen tipo. O sea, me pareció... Es un PNP marca diablo, ¿no? Pero me pareció una persona razonable, ¿verdad? En su expresión pública en el día de ayer. So, sí, ok. Nada, me parece bien. Pero ajá, continúa. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos de este muchacho?
Pero él recientemente pues ganó notoriedad el año pasado porque él fue el juez que escribió la sentencia del apelativo que permitió a Ricky Rosselló juramentar como cabildero a la estadidad chiquiestadista.
Esa es la jurisprudencia que está utilizando Jolie Navarro para decir que si gana por writing, pues el tribunal debe considerarlo.
Correcto. O sea que si Jolie Navarro se convierte en alcalde, es gracias a el juez Roberto Rodríguez Casillas.
Ok. Wow. O sea, pues, así es la vida, Luis. ¿Qué te puedo decir? A veces pasan cosas así.
Y nada, te voy a decir, obviamente, independientemente de los méritos del juez, que los tiene o no los tiene, yo me presumo que los tiene, no veo por qué no sería un buen juez del Supremo. Ese nombramiento tiene cero minutos de break. Ese nombramiento no va a ser confirmado por el Senado porque no es un nombramiento negociado. Y bueno, esto es un gobierno compartido. Ningún partido domina el Senado, para empezar. So, tú necesitarías votos de los populares. Exacto. Y los PNP, o votos de los populares y la coalición Arcoíris, o una mezcla. Necesitas dos además de los populares. Y obviamente, pues aquí no se va a confirmar a nadie que no se negocie. Incluso ni siquiera un candidato de José Luis Dalmau, que sea como que José Luis Dalmau le diga a Pierluisi, si nómbrame a este, ni siquiera eso tendría los votos, tendría que aparecer dos votos mínimo de otro partido para conseguir. Así que esto es una movida política de Pierluisi para tratar de, oye, porque como es una figura interesante, está en silla de ruedas, pues tú le puedes dar por la cabeza a los populares diciendo, mira qué intransigente que no me quieren confirmar sí. a este gran jurista, ejemplo de superación de Puerto Rico. Pero por otro lado, honestamente, esto no le importa a nadie.
Sí, no le importa a nadie, pero te voy a decir algo. Yo pienso que el presidente del Senado ya tiene que dejar la changuería de no considerar los nombramientos. O sea, si tú estás telegrafiando que no lo vas a confirmar, pues lo que tú tienes que hacer es bajar el nombramiento, tú lo bajas al floor y lo cuelga.
Y lo cuelga.
A menos. Que es lo que yo no quisiera pensar, que es lo que está pasando, que José Luis Dalmau no está seguro, que no tiene los votos suficientes para colgarlo. Bueno, esa es otra cosa.
Si los 12 populares, aunque todos los PNP voten a favor, necesitarían el resto de las delegaciones votando a favor. Y créeme que los de Victoria Ciudadana no van a votar a favor. Ni los del PIB tampoco, porque, oye, hay una real, esto es real. Tanto Victoria como el PIB pudieran tener la gobernación en el 2025 y ahí tiene claro. Su primer nombramiento. Y recuerden claro. Algo, no solo es este nombramiento. Hay una vacante que entiendo que es el juez Filiberti, si no me equivoco, a finales de este cuatrenio, que es de los nombrados por Fortuño. Y en el 2025, al principio del cuatrenio, Pavón Charneco, también nominada sí. Por Fortuño. Cumple 70. So, en teoría, el próximo gobernador o gobernadora con el próximo Senado, que quién sabe cómo carajo termine, pudieran confirmar tres jueces del Supremo en un solo cuatrenio.
Yo entiendo y entiendo el argumento desde el punto de vista político para no hacerlo, ¿verdad? Pero José Luis Dalmau tiene que bajar los nombramientos. O sea, esta changuería. Dejar los nombramientos sí, ahí vale, entonces cuelga, no hacer nada.
Bájalo, además lo cuelga, el primer día de sesión. Hoy no hubo sesión porque hay COVID en el Senado.
Sí.
Pero la sesión empezó hoy lunes. Yo lo bajaría el primer día ahí mismo y lo cuelgo y se acabó el tema, ya, no hay más tema. No lo pueden llevar a dar entrevistas, no lo pueden hacer nada, no lo puedes, porque ya está colgado, se acabó.
No, y lo mismo con el de Pritz, si no te gusta Volkers, sí, sí, por alguna razón, bájale y cuélgalo ya. Está bien difícil, oye, a mí me tocó este año renovar la licencia, porque en mi cumpleaños, ese fue el regalito de cumpleaños, renovar la licencia. Y lo hice en 15 minutos, Luis, por ese código digital. Ay, yo pagué unas multas ahí viejas que me salieron. Pagué las multas, el sistema las borró. Lo único que me pidieron fue el número de certificado de nacimiento, que hay un número de serie, yo no sabía, que eso es lo que usan para validar la información privada de uno. O sea, de que pues, tú eres la persona. Y pagué los derechos que había que pagar y ya. La licencia, la física me llega por correo, qué sé yo, no sé cuándo, y la aplicación automáticamente me salió la licencia renovada digital, este Real ID. Me tardé 20 minutos en todo eso. Tú sabes. Y pues, mano, o sea, no podemos decir lo que sea, pero pues hay algo de tecnología funcionando en el gobierno, pues no sé. ¿Cuál es el argumento para no darle paso a Volkers? O sea, si no lo quieres, que si la razón es que no lo quieres, por alguna razón, pues no hay ningún problema. Bájalo y cuélgalo. Y tú le dices al gobernador, te colgué el de Pritz, tienes que enviarme otro. Ya.
Exactamente.
Tú sabes, porque el peligro de esta situación es que si en el 2024, sea como termine la legislatura, como sea, y tenemos otro gobierno compartido, que es una gran probabilidad, o sea, es bien probable que eso pase, pues entonces, como ya en este cuatrenio el PPD ha hecho lo que ha hecho con los nombramientos y ha tenido una guachafita con ellos, pues no te puedes quejar si gana un gobernador popular, tienes una legislatura arcoíris o PNP y te haga lo mismo en el 2024. Correcto. ¿Sabes? Porque ya está ahí el footprint, tú sabes. Y entonces estás tú mismo autoinfligiéndote un daño por darle por el cocote al otro políticamente. Y estás debilitando el proceso democrático. Y no solo eso, que te estás debilitando a ti hacia futuro. Pero pues, nada, yo no sé. No sé cuál es la estrategia de los muchachos.
No sé. Honestamente, es mejor ser decisivo y ser asertivo con las cosas que dejar las cosas puestas ahí ya. Pero bueno. Bueno.
Está fuerte, ¿verdad?
Mira, vaya, voy antes de tirar la pausa. Mañana en el B-Turn, los cangrejeros, juego cuarto de la semifinal contra Cagua. La semifinal está súper buena. Vamos para allá. Estamos pasando bien. Este, es un picheo cabrón, una defensa cabrona. Hemos hecho una sola carrera en 35 innings, pero...
No estamos bateando, pero no importa.
Digo, Cagua tampoco está bateando. O sea, excepto el primer juego que hicieron 9 carreras, lo demás, ellos han hecho también una carrera en 25 innings. O sea, que al final del día... Pero bueno.
Sí. Un saludito a los muchachos de la resistencia cangrejera que nos tienen al palo. Pero es parte, me gusta ese cocoteo, me gusta eso.
Sí,
me gusta
y
eso.
Lo otro, el básquet ya viene por ahí, 9 de abril. Sí, y el equipo se está montando. Así que,
oye, pero qué chismes hay en la liga.
Apúntese para la bancada del básquet, que vamos a joder con cojones. Si el año pasado jodimos, este año vamos a joder más. Y este año venimos con más tichel, con más cabronerías, con más chance. Olvídate, esto va a ser otra cosa.
O sea que yo le estaba viendo los chismes que hay en ahora, la guerra del BCN, el 12 magnífico.
Oye, ya vi el Farabía que se van a los puños.
Oye, eso vi. Eso
porque no está calladito, sí, haciendo movidas, sin decir nada, pero Fabián y Yadier.
Hoy se dieron cocotazo público, mediático. Sí, esta semana me voy a dar la vuelta por los episodios de 12 Magníficos.
Sí,
y de,
sí.
Y de la Space. Y de todas esas cosas. Y por el Space, porque pues, esos chismes van a estar buenos. Van a estar buenos. Así que está bien entretenido. Me gusta esto.
Estamos teniendo un off-season así como los del NBA, llenos de chismes y de cosas, sí. Así que...
Oye, bueno. Y lo de Ozuna parece que va.
Ozuna, Mayagüez.
Sí, parece que va, y parece que vienen más reggaetoneros por ahí, así que vamos a ver qué pasa. Yo sé que eso no le gusta a mucha gente, pero pues, es la que hay, es la gente. Mira, que tiene.
vamos a la pausa, que la renta y la hipoteca está cara porque nos están gentrificando y hay que pagar.
Que no lo dije yo, no vengan, que no lo dije yo. Dale, vamos a la pausa.
Este PPP Extra es traído a ustedes por IES o IES Elevator Services, que es una compañía con más de 17 años ofreciendo servicios en Puerto Rico e Islas Vírgenes en todo lo relacionado a instalar, modernizar y mantener los equipos relacionados al transporte vertical, mejor conocidos como elevadores. IES Elevator integra el arreglo y mantenimiento de elevadores, reparaciones menores y de emergencia, así como la venta de piezas. De hecho, hay que llamar aquí en mi edificio porque uno de los tres elevadores llevamos más de 2 meses esperando por el jodido cable. ¿Cómo se dice? El cable, whatever. Hay un elevador que no, el cable conductor, transporte, whatever. Lleva como 2 meses apagado. Así que vamos a pasarle este teléfono a la directiva. Y de hecho, hay gente de la directiva que escucha este podcast. Así que atención, consejos titulares. Además, nuestros servicios están disponibles a las 24 horas, los 365 días del año en todo Puerto Rico, incluyendo Vieques, Culebra e Islas Vírgenes. En IES Services realizan la actualización de todos los equipos existentes en el mercado para que cumplan con los más recientes códigos y con todas las regulaciones vigentes. Además del servicio de elevadores, tienen servicio para personas mayores y impedidos con alternativas de movilización como silla elevador en las escaleras, al igual que todo lo relacionado a elevadores residenciales para sillas de rueda y carga en general. Antes que otros te fallen, llama a los expertos en IES Elevator al 787-908-3462, 908-3462, y habla con Eduardo Castillo para coordinar cualquier consulta o cotización. Además, al decir que escucharon este anuncio en Puestos para el Problema, tienes un 10% de descuento en los planes de mantenimiento preventivo.
Sí, me invito a ver. Oye, y este patroncito que lleva con nosotros ya un tiempo y
desde el principio, amigo, yo creo que también.
Desde el principio, y que es amigo de este espacio y que nos comenta y nos comparte información valiosísima sobre muchas cosas. Y se llama The Matrix Patent Agency. Se dedica a preparar y erradicar aplicaciones de patentes de invención, como diría la Real Academia Española. ¿Y qué es el documento que emite el USPTO, el cual protege los derechos sobre los inventos en Estados Unidos y también con exenciones para protección global? Estoy hablando del amigo Luis Figarella, quien es el principal de Matrix y es agente de patentes registrados. Los agentes hacen el trabajo como abogados. Es como defender la patente en lo que llaman el prosecution, que es la preparación, radicación y negociación con el examinador del USPTO, quien es el que va a proteger su invento. Al final del día es el que deja saber si se puede hacer algo o no. Lo importante con esto es que si usted tiene una idea, un invento o algún tipo de propiedad intelectual que usted produzca y que usted la haya ingeniado, ya dele una llamadita o escríbale al amigo Luis Figarella para ver si su invento cualificaría eventualmente para una protección y para tener su patente. Y pues él lo va a ayudar. Usted lo puede llamar al 603-557-8420, 603-821-7400. Desde el 2006, para que usted tenga una idea, ya Figarella tiene sobre 115 patentes tramitadas y emitidas para clientes, 47 de ellas a personas en Puerto Rico. De hecho, hay varios podcast escuchas que han ya acercado a Luis Figarella y han comenzado el proceso o han terminado el proceso positivamente. Así que los invito, que si usted está en esa onda y está inventando cositas, pues vaya y no sea como el bartender que después pues le copia la idea. Así que llame a Luis Figarella.
El tocayo Luis nos mandó a postal de Navidad que llegó acá a casa, y el año pasado él logró 10 patentes para sus clientes y tiene clientes en Argentina, en Inglaterra, en Puerto Rico y en Estados Unidos. O sea que el tipo ha visto de todo y lo sabe hacer de todo.
Qué bueno.
Ya saben. Saludos al tocayo.
Saludos al tocayín. Oye, antes de entrar a la gentrificación, ¿tú quieres hablar de Guaynabo Politics?
Bueno, rapidito, y vamos a dar entonces para el episodio que va a salir el domingo. ¿La elección es el sábado o el domingo?
Es el 15, el sábado. Bueno, sí, el 15.
O sea, el que sábado, quizás, ¿no? Lo que debemos hacer es grabar el episodio el domingo después de que se sepa el resultado.
Uh-huh. Uh-huh.
Vamos a grabar sí, el viernes.
No, es sábado, o sea, la elección es sábado.
La elección es sábado. No sé, lo hablamos fuera del aire, a ver cómo, sí, cómo lo trabajamos. Pues parece que Eduard se ha consolidado. Hoy salió una encuesta en El Vocero, una encuesta de Gaider, que Gaider es una firma encuestadora en Puerto Rico. Yo creo que es la única así firma que es como permanente, que está todo el tiempo y tiene un edificio ahí en la Fernández Junco. Ellos siempre han trabajado con el PNP, pero son una firma legit, o sea, sus números son números buenos. Bueno, ok, son números. Ok, whatever. Yo nunca los he contratado, así que no sé. Pero he visto sus encuestas públicas y El Vocero, por ejemplo, El Vocero publicó una encuesta como a 3 días de las elecciones que ponía Pierluisi ganando y era una encuesta de Gaider. Y pues tienen a O'Neill dando una pela, creo que 57%. En segundo lugar tienen a Dana, que está en 17. En tercero a Pipe Abreu, que estaba como en 14. Y pues por lo menos yo aquí desde mi piso 11 en mi edificio, que me han pasado todo el mundo por el frente y todas las caravanas, te tengo que decir que la caravana más grande por mucho era la de Edward.
Sí, sí, o sea, sí, nos dejamos llevar por la movilización, tanto por lo que tú has comentado, por cosas que nos han enviado, por pues, conversaciones que he tenido con amigos que viven en Guaynabo. Eduardo O'Neill tiene una ventaja y está dando una pela, ¿verdad? Recordemos algo. Eduardo O'Neill tiene una estructura más o menos montada que la usó recientemente en una primaria, porque retó al exalcalde Ángel Pérez. Así que, técnicamente, en teoría, pues tenía elementos por ahí que era cuestión de llamarlos rápido y armar su equipo, ¿no? De trabajo para movilizarse. Y lo otro es que durante esa primaria, Eduardo O'Neill estaba movilizando gente y estaba bien activo, con caravanas, con tumbacocos, o sea, se gastó chavo en esa primaria también y perdió. Así que, ¿verdad? Esto es una circunstancia distinta, pero no necesariamente es un barómetro de lo que puede pasar el día de la elección, ¿verdad? Uh-huh. Que es lo importante. Lo otro es que los números, o sea, mi única preocupación con los números de esta encuesta es la ventaja tan holgada. O sea, tú decís que hay un 57%, no sé. O sea, yo no tendría dudas en el término de recognition factor y del tiempo que esa campaña comenzó versus comparado con Pipe y con Dana, que Eduard pueda estar en la delantera. Pero yo no creo que hay un 57% del electorado con intención de voto para Eduardo O'Neill.
O sea, hay que ver cómo fue la pregunta. Porque si la pregunta fue, dígame por quién usted va a votar y ya. Pues ahí, por solamente name recognition, la gente va a decir Eduardo O'Neill porque es el único que se acuerda en el nombre, el único que conocen, los demás son relativamente desconocidos y nuevos. Pero si la pregunta fue de estos 5 candidatos, dígame por quién usted va a votar. El número 1, Eduardo O'Neill. Número 2, Dana Miró. Número 3, Pipe Abreu. Número 4, el otro pájaro este, Ricky Aponte. Número 5, la doctora esta, Dios mío, que va a pelón, ya que escribió alcaldesa con Z.
Alcaldesa con Z.
Pues ahí, y si ahí saca Héctor, Eduardo O'Neill saca 57%, pues entonces está duro.
Sí.
Entonces,
Y yo creo que un poco de recognition, porque Dana Miró tiene más recognition que Pipe Abreu.
Claro, o sea, sin duda, sin duda.
Y ha estado más activo en medios masivos, por lo menos en las últimas 2 semanas. Por eso te digo, o sea, yo no creo que el orden esté mal, en términos de que Eduard puede estar primero, Dana segunda y Pipe tercero, pero no creo que Eduard va a dar una pela de 57 a 13. O sea, yo no creo que eso sea. Yo no veo eso posible. No, o sea, no veo, digo, uno usa a lo mejor sí, pero o sea, no veo esa parte, ¿verdad? Ahí como que empujándolo. Entonces, y te lo menciono porque es que han ocurrido, esa campaña ha tenido como varios gaffes o varios problemas o errores en comunicación, que son errores graves. O sea, que pueden descarrilar a cualquier candidato, pero pues Guaynabo, pero pueden descarrilar a cualquier candidato. O sea, este fue el candidato que nos dijo y que me dijo en una entrevista que su papá estaba prohibido de participar en la campaña.
Claro.
Y luego, un par de días después, dijo que es la sucesor. Uh-huh. Dos semanas después, en una entrevista que da recientemente, dice que su misión es reivindicar a su papá. ¿Reivindicar a su papá de qué?
O sea, porque es que... Nuevo Día se lo puso... Ese fue el titular de la entrevista, el Nuevo Día del domingo, por, si no me equivoco.
Por,
sábado, ¿no?
Por eso te digo, ¿reivindicar a su papá de qué? De que se declaró culpable por hostigamiento sexual. Porque aquí olvidemos algo, o sea, no olvidemos algo. A O'Neal, más allá de algunos señalamientos y algunas cosas puntuales de la administración y la gestión pública del municipio, no tuvo señalamiento. A O'Neal lo sacan porque fue un enfermo sexual y porque utilizó su poder como alcalde del municipio de Guaynabo para hostigar sexualmente con elementos probados, porque se declaró culpable por estos hechos de que, o sea, cosas tan graves como que se masturbó frente a una persona,
frente a su víctima. Le dejó una servilleta llena de su semen en el escritorio a la víctima, uh-huh. entre otras barbaridades. Y entonces, se gastó como 300,000 pesos del municipio en defenderse.
Ajá. Uh-huh. Entonces estamos reivindicando ¿qué? ¿Qué Eduardo va a reivindicar? Porque su papá se declaró culpable. Ah, su papá no es que no se declaró culpable, su papá se declaró culpable. Y es un convicto. ¿Verdad? Bueno, pues no sé, Luis, yo no sé. Tú sabes más de esto que yo, tú eres más estratega político, no sé. O sea, entiendo.
Al final del día va a ganar por name recognition, va a ganar porque es una elección interna, va a ganar porque es un bastión del PNP y pues. Veremos si gana después cuando tenga que enfrentar a Yoli Navarro en su primaria en el 2004, sí. En el 2024.
Sí, que Yoli está en la campaña, no campaña.
Hoy te confirmó que es él. Yo pensaba que eso del Yoli Writing era la gente de O'Neal, pero hoy te confirmó que es él.
Sí,
tu programa de radio.
Sí. Y no está teniendo, y si nos dejamos llevar de la encuesta de Gator, no está teniendo tanto efecto. O sea, no está depleting el voto tanto como hubiese pensado. Lo que claramente está pasando es que Dana Miró le está robando el thunder completamente a Pipe Barrego. Que era algo que habíamos comentado. O sea, si tú te pones a ver desde el punto de vista de la masa electoral de Guaynabo, pues uno pensaría que la clase media, media alta, más educada, estamos hablando del corredor de Torrimart, el Torrimareo, las organizaciones más caras, esa área de ahí, pues tú pensarías que un candidato como Pipe Abreu y Dana Miró, pues se van a pelear por ese voto. Uh-huh, uh-huh. Que proporcionalmente es menos que, digamos, los campos de Guaynabo y la zona con ingresos moderados o bajos, donde su papá, donde Héctor O'Neal, pues todavía es un dios para esa gente. Porque les construyó encintado, le hizo un montón de cosas, ¿me entiendes? Tuvo 20, no sé cuántos años estuvo allí, pero pues uno pensaría, ¿verdad? La lógica le dice, bueno, pues claramente esta gente va a tener problemas en esa área. Pero si asumiendo que tú divides el voto en esas zonas que es menor, pues está, como tú dices, dividiendo el cero. Entonces, pues, Dana parece que le está costando 10% a Pipe Abreu.
Todo apunta a que regresan los O'Neal a Guaynabo. De hecho, mm-hmm. están ¿cómo te digo? Están bien arrogantes, porque por ayer pasaron por aquí con la Tumba Coco, con la canción de Se Van. El merengue ese, Se Van.
Ah, sí.
Ya se van. Pasaron por aquí ayer con eso, así que ellos están arrogantes ya.
Dios mío. Oye, ¿cómo ha sido esa campaña tú viviendo ahí?
Ay, cabrón, insoportable, loco, de verdad. Por lo menos ya le tumbaron todos los rótulos, porque aquí paquinaron todos los postes y toda la cosa, pero en Guaynabo, el otro hay ordenanza, eso no se puede hacer en Guaynabo así, porque sí, tú no puedes estar poniendo cosas en los postes, aquí hay tablones de expresión pública. Y ya se los volaron a todos, le volaron todos los rótulos a todo el mundo. Pero él tiene esas jodidas tumbacoco, por ahí pasa, el más que pasa es Jonín. Después pasa Pipe, después pasa Dana. Y de verdad me vuelven loco.
Pero Dana estuvo ahí con tumbacoco y todo.
Sí, sí, sí. Sí. Sí.
Repartiendo sus cositas. Sí. Yo
creo el equipo de Dana dice que si votan 3.000 populares, ella gana. Pero Dana, es que no van a votar ni 300 populares.
No te solo eso. Que esa teoría de populares con Dana Miró, que que yo la había escuchado por un par de chats y estaban vacilando y qué sé yo, pero que el popuquí de Albelo lo dijo, o sea, te voy a decirlo en guapa, televisión. Come on, tú sabes, ¿me entiendes? Es como que, está bien, pueden que voten 50 populares, 100 populares, vamos, 1.000 populares.
Mil
como populares. Mucho.
Mil.
Como mucho. Pero en serio van a votar. ¿Me entiendes? ¿Tú sabes? Sí.
Eso es Albelo tirando el hot take ahí para que.
Por eso, tú sabes. Tú sabes, está el garete también en eso, pero. Nada, yo no creo que Dana va a ganar. Es muy probable que Eduardo Neil gane.
Es muy probable, sí.
Y es una cuestión de tiempo, es una cuestión de.
Pero en el 2024, mi candidata es Wilma Pastrana y vamos a recuperar el Guaynabo.
¿Pero Wilma se va a tirar?
No sé, estoy jodiendo. Pero bueno, ella es la presidenta, ¿no? Ella es la encargada de la organización de los populares en Guaynabo.
¡Oh!
O sea, y voy a transferirme por primera vez. Yo nunca he votado en Guaynabo, yo sigo votando en Casino Mami, me voy a transferir y voy a votar en Guaynabo. No me importa.
Mira, pero ven acá. Ella está... O sea, ¿Guaynabo tiene partido por PD?
Pues, tiene algo ahí.
yo digo que el que se tiene que tirar para ahí es Cristian Albelo.
Fíjate, podría ser.
Él sigue domiciliado en Guaynabo. So que...
Si yo hubiera seguido otro camino en mi vida, estaría pensando correr. Pero pues como no seguí ese camino, pues no.
O sea que tú estarías considerando el llamado que te hicieron varios de nuestros amigos del Patreon y de los chats. Que...
Lo que pasa que yo jamás sería legislador, pues ser legislador es una mierda. Pero ser alcalde puede ser nítido. Y ser alcalde de un pueblo como Guaynabo, que ya está todo hecho, ¿me entiendes? Que no es como que tienes que venir a descojonarte, a buscar el chavo de un lado. Ese,
sí, pues. ahí tú lo que tienes que recoger la basura bien.
Sí, sí.
Recoger la basura bien, mantener pintadas las rotondas, sí, la del gallo. Sí, sí. La de, sí. Tú sabes, esas cosas.
Que los Mets sean contendores, que el festival de la patita de serlo este cabrón. Y,
¿tú sabes? Y Mabó.
Sí. Y dale que estarle.
Y una fiesta patronal bien cabrona. Así de 12 días, tú sabes, como que bien loca.
Y dale un chorro de tickets en la martienda de él.
Ya,
que eso es lo duro. Que hacen aquí, que te dan tickets, oye, y son dulces, esos guardias, esos Guaynabo City Police, para darte tickets en la Martín Nadal, sobre todo en los días feriados, así, yo he cogido tickets en Reyes, en San Giving,
chacho, yo cogí tickets como loco cuando yo iba para Univision, para WKQ, porque se paraban en la salida esa, que es como una bajada.
Ay, sí, chico.
Y, bueno, yo me cogí un ticket de 5, era como que 55 a las millas, él marcó 58, yo, ok, muy bien. Dame el ticket por 3 millas, cabrón. Y yo no sé si cambió, pero la que estaba, los que estaban de juez municipal allí, no revisaban ningún ticket. O sea, tú radicabas el recurso.
Los perdía
porque los guardias iban.
Yo los he pagado y siempre me han cogido con razón, ¿me entiendes? O sea, es como que... Sí. Entonces, para colmo, la Martín Nadal es a 55, no es a 65. Así por que si tú vas a 67, eso. Te clavaron. ¡Pam!
Sí. Los muchachos tienen que generar muchos ingresos para el municipio, ¿eh? Allí. Tienen que darle un bonito. Mira,
mi plataforma como alcalde, y pasamos a la gentrificación, que de hecho, Guaynabo no se está gentrificando porque se gentrificó hace tiempo. Mi propuesta principal es convertir la calle Carazo, que es la calle principal del pueblo donde está Univision, en la calle Loíza. Yo quiero janguear, yo jangueo en la calle Loíza, yo quiero janguear en la calle Carazo, puedo ir caminando.
¿Quieres crear como el otro día yo pasé por ahí por el de Diego Design District?
Ajá, eso mismo.
O sea, tienes el autopar, pero más abajo tienes como 4 tienditas bien bonitas, un food truck, qué sé yo.
Sabes que yo me iba a unir al de Diego Design District porque ahí era mi oficina y era el estudio de nosotros, pero me fui. Me fui, iba a pagar la suscripción.
¿Y qué beneficios tenía?
No me acuerdo. Pero estaba nítido, a mí me tripeaba la idea, era como que, oye, qué chévere, se está poniendo de acuerdo todo el mundo aquí, era algo privado de los comercios de la zona. Eso estaba
sí, no, no, una buena idea. Además, una buena
con
idea.
Que me dieran un descuento en Auroritas, con eso ya yo estaba contento.
Sí, 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 pero eso es gentrificación, o sea, no es una mala manera de gentrificar, no es una mala manera de gentrificar, o sea, no es
pero
una
eso
mala,
ha sido
no
comercial es... siempre, digo, por lo menos desde que yo tengo por eso, razón. Por...
No, pero había residencias ahí, pero está bien, pero no importa, o sea, lo que te quiero decir es que, estaban organizados entre ellos mismos y entre ustedes y pusieron The Yellow Design District. A mí me llamó la atención, me parece chulísimo la iniciativa. De hecho, hay un food truck park ahí que tuvo una pelea con el municipio de Yulín como por 4 años o más por unos permisos y ya lo abrieron. Así que, qué bueno. Mira, vamos a hablar de la renta.
Okay. Vamos a hablar. The rent is too damn high. Ok, so este tema de la... Okay, vamos a empezar de que tras 17 años de recesión económica y de destrucción en los precios de las propiedades en Puerto Rico, básicamente toda nuestra vida productiva, ninguno, ni tú ni yo, ni los que nos están escuchando que no han emigrado y siguen viviendo en Puerto Rico y que son más o menos de nuestra edad y que llevamos 10, 15 años trabajando, nunca hemos vivido en una economía donde las propiedades aumenten de valor. Uh-huh. Y si usted compró una propiedad como yo compré en el 2010, es muy probable que usted ha venido perdiendo valor desde que la compró. Y si la compró antes, la compró en el 2006, 2007, usted está bien jodido. Usted está underwater, descabronado. Pero por la pandemia, es realmente por la pandemia, no es por la ley 2022, porque aunque la ley 2022 es del 2003, 12, los precios siguieron descojonados en el 12, en el 13, en el 14, en el 15, en el 17 con María, imagínate. Y no es hasta el 2020 que empieza la cosa a mejorar, pues los precios han empezado a subir, tanto así que yo te puedo decir, y estos son mis números, mi apartamento yo lo compré en el 2010, marzo 2010. El precio de venta yo lo compré del desarrollador, mi apartamento es nuevo, yo no se lo compré a nadie, era 219.000.
Originalmente, eso está súper bien. Que eso está súper bien.
Estaba bien, era un buen precio. Yo, cabrón, nosotros estuvimos año y medio buscando, nosotros vimos como 35 lugares.
Wow.
Y vimos en Santurce, vimos en Condado, vimos en Viejo San Juan, porque mi esposa es de allá de Ocean Park. Mi esposa no quería ir a ningún sitio al sur del túnel Minilla. Para Ana María, el campo, la isla, empieza luego del túnel Minilla.
Del túnel, ok.
Créeme que vimos sitios como locos por toda la zona. Fuimos a Ciudadela, que estaba empezando en ese momento y todavía no habían bajado los precios, nada. Todo estaba completamente fuera. Y yo tenía un trabajo, yo trabajaba en O'Neill y Bolles, me ganaba 60 mil pesos, vivía con mi mai, yo mi único gasto era mi carro, mis préstamos estudiantiles y yo lo demás lo ahorraba. O sea que yo tenía chavo en el banco, tenía buen crédito, tenía un buen ingreso, ¿me entiendes? O sea, que yo era como que el 1% de gente de 26 años. Uh-huh. Y no pude comprar en ninguno de esos sitios. Me vine para acá, para Guaynabo, compramos por los 119, con los incentivos de Fortuño, más el pronto, whatever, la hipoteca fue de 204. En ningún momento, hasta como hace 2 años, el valor de mi apartamento fue más de lo que yo debía. Nunca, en ningún momento. De hecho, ahora mismo mi principal está como en 162 mil, por ahí debe estar, 155, 162, algo así. Y ya se están vendiendo apartamentos más o menos similares a los míos, porque aquí, pues, ¿verdad? Mientras más alto, más caro el apartamento, pues, en pisos similares a mi piso, que ya se están vendiendo por 190, por 210. Wow. O sea que yo más o menos, todavía no estoy al precio de compra, pero ya no estoy underwater. Ya yo, si yo vendiera el apartamento hoy, por lo menos salgo la hipoteca y le saco alguito. No le saco mucho. Exacto. Digo, pierdo porque he comprado 19, pero no tengo, o sea, algo me sobra. Igual que lo pudiera alquilar ahora mismo y alquilarlo a un buen rate, pagar la hipoteca y que me sobren unos chavitos todos los meses. Eso jamás había ocurrido. De nuevo, ya llevo 12 años pagando. Ahora en marzo pago el año 12. Y claro, ¿qué pasa? Que pues se ha generado toda esta, en parte por este YouTube de Bianca Gralao, ¿es que se llama?
Sí.
Que se fue viral, Chente la entrevistó a principio de año. Torres Gota escribió una columna en Los Días este domingo del Viejo San Juan. Y bueno, a los que son nerdos que se pasan en Silo, a mí me encanta ir a Silo también.
Yo la tengo para ver cositas.
Pues sí, se ven unos precios en Puerto Rico que tú dices, anda para el carajo. El año pasado se vendió una casa a 35 millones en Dorado. Ver casas de 2, 3, 4, 5 millones ya es algo bien normal y pues parece haber un frenzy, un feeding frenzy de propiedades. Y pues ha generado mucha discusión, casi todo en Twitter PR, honestamente, pero ya estamos viendo gente está poniendo stickers de Logan Paul por la calle Loíza diciendo que Logan Paul es nuestro colonizador, etcétera, etcétera.
Que de hecho, a los muchachos que están haciendo eso, que lo vi que lo están vendiendo, muy buena la iniciativa, está bien chula, pero están anunciando en Twitter que lo están vendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cosita que se llama el derecho a la propia imagen, que pudiese pasar que alguno de estos muchachos pues se moleste y pues se pueda meter en problemas. No hay ningún problema con la iniciativa, está chulísimo, yo creo que es tremenda expresión pública y whatever, pues que bueno, allá ustedes, si quieren promover ese tipo de expresión artística que raya la xenofobia, pero está bien. No, oye, no voy a entrar en los argumentos, estoy diciendo que no lo hagan, pero cuidado, cuidado en monetizar el asunto. Eso es todo lo que estoy planteando. Mira, Luis, yo creo que tú haces una analogía importante, porque aquí hay que dividir el tema en dos patas grandes. ¿Verdad? Está el tema de la venta de propiedades y, ¿verdad? Y dentro de ese tema pues hay un asunto de financiamiento, hay un asunto de los precios en ciertas áreas, ahí está el asunto de cuánto inventario hay disponible o no, o cuán accesible está ese inventario o no para distintas escalas de ingreso en Puerto Rico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Hay un tema ahí que es importante, pero que no es lo mismo que el asunto en el tema del alquiler. ¿Verdad? Que es quizás donde hemos visto la volatilidad o de forma anecdótica, porque de hecho, si tú entras y tratas de hacer un poco de research, más hay algunos estudios puntuales que han hecho algunas organizaciones que han retratado algún momento dado del tiempo, es bien poco lo que existe oficial de las rentas en Puerto Rico. El asunto de la renta en Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico no lo recopila y no lo mira. Y eso tiene muchas razones. Tiene una razón estructural de que pues no hay una obligación de tú informarle al gobierno de que tienes una renta. La hay desde el punto de vista contributivo, pero eso es otro tema. Pero no hay un tema de que yo tengo que registrar un contrato frente a una entidad para que entonces, tú sabes, y se haga un inventario de esos contratos y de las rentas, personas, etcétera. O sea, no. Eso no existe en Puerto Rico. Existen, pues, que usted entra a clasificados online, por ejemplo, que es la página más grande de alquileres que hay ahora mismo en Puerto Rico, y más o menos usted pone el área, el apartamento o la casa que usted está buscando, y hace un search, y usted puede, en un ejercicio de un día, se siente un palito. Eso yo lo he hecho, porque cuando estuve buscando propiedades, tanto cuando viví en Ponce como cuando me mudé para acá, pues yo lo hice, y pues hice una tablita de Excel y empecé a documentar todo lo que veía, y llamadas, etcétera, etcétera. Y más o menos yo sabía en cuánto estaba el precio, el range, en una zona. Pero eso es anecdótico. O sea, eso no es una... O sea, y lo menciono porque toda la discusión que hemos estado viendo a través de todo este tiempo en Twitter PR y en algunos sectores se ha concentrado en ese asunto. Entonces, ¿qué pasa? Pues si hay que resolver un problema que requiere legislación, pues requerimos de data. O sea, se requiere de data, se requiere de datos, se requiere de información, se requiere de estadísticas, se requiere de analizar la situación del mercado de renta en Puerto Rico. ¿Verdad? Y tener un planteamiento de que alguien pueda radicar un proyecto de ley, que en ese proyecto de ley unas pistas públicas, pues vayan allí los expertos que estudian esto, hablen sobre el tema, presenten datos, presenten PowerPoints, etcétera, 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 podamos llegar a una conclusión sobre cuál es el problema y entonces identificar herramientas que existen en otros lugares que se han implementado para atender el asunto de la renta. Pero mientras eso no ocurra, pues esta discusión es una discusión puramente anecdótica. ¿Verdad? No estoy minimizando la discusión. ¿Verdad?
Primero, vamos a hablar de varios asuntos. La gentrificación en Puerto Rico existe. Existe hace mucho tiempo. Y háblate con gente de Santurce. háblate con gente de Dorado, las áreas más bueno, Dorado tiene campo y tiene
Maguayo y ya,
áreas de clase media, media baja, y háblate con toda esa gente, y esa gente viene sufriendo gentrificación, pero no desde el 2012 cuando se aprobó la ley 20, llevan décadas. O sea, la calle Eloísa, Machuchal, todas esas cosas. Yo hablaba los otros días cuando hicimos nuestro party, nuestro PPP Awards allí en Amazónico, la gerente que nos ayudó y que se portó súper bien con nosotros, yo estaba contándole, ¿dónde es el Beer Tap ahora? Eso era un Topeka, brother. Eso era Topeka. Sí. Mi esposa se crió en esa zona y yo le decía, estuvo bien cabrón ir allí a janguear un día, y mi esposa me dice, diablo, está cabrón, me estoy dando la cerveza en Topeka, tú sabes. Y pues esos cambios ocurren, son malos porque cambian una comunidad, y nada de eso está pasando por la ley 22. Número uno. Número dos, en Puerto Rico, y yo, oye, yo quiero eliminar la ley 22. Yo estoy en contra de la ley 22. Yo no quiero traer evasores contributivos a Puerto Rico. Yo estoy a favor de la ley 20, que es la de exportación de servicios, y esa cualquier puertorriqueño puede solicitarla. Pero en Puerto Rico, hasta la fecha, estoy aquí con el artículo del sábado, el Nuevo Día. Esto es un artículo del martes pasado, perdón, 4 de enero de 2022. Se han otorgado en Puerto Rico 4.387 decretos de ley 22 desde que empezó la ley. 4.387. Vamos a presumir que el 100% de esas personas compraron casa. El 100%, que no es el 100% porque otros están alquilados, pero vamos a decir que el 100% compró casa. ¿Cómo es que 4.387 propiedades pueden estar desplazando a 3 millones de puertorriqueños? Entonces, cuando yo oigo esos claims, pues ahí es que yo le pego el freno y digo, espérate, hold your horses. Porque es verdad, los zipcodes de Dorado East están a lo loco esos precios. Eso está cabrón. Pero el 99% de los boricuas no podían vivir en Dorado East anyway antes de la ley 22.
Nunca.
Igual, o sea, en si el viejo San Juan, en Miramalo, igual en Condado.
Mira, o sea, Luis, si una propiedad en Dorado Beaches estaba en 1 millón de pesos, digamos, hace 3 años, y una persona 22 la compró por 5, 6, 7 millones de pesos, si usted no tenía 1 millón de pesos en el banco hace 4 años, pues no iba a tener 1 millón de pesos 4 años después. O sea, no iba a poder comprar la propiedad. O sea, cuando hablamos de gentrificación, tenemos que distinguir entre gentrificar una comunidad, como lo que ocurrió en Santurce, en varias comunidades, como lo que pasó en Guaynabo, hay un barrio que se llama Vietnam, que el municipio deliberadamente ha abandonado ese barrio y lo ha dejado a su suerte con escombros y con una loquera para tratar de empujar a la gente a que se vaya de allí. Está pasando al otro lado de la bahía, al ladito de Cataño, allí.
Papá, ¿dónde es el Fresh Mart de aquí en Guaynabo? Que es nuevo, que tiene poquitos años. Hicieron el Fresh Mart Starbucks. Todo eso era una comunidad completa. Claro, esos terrenos eran una comunidad. Claro. Eso, unirlos es propio para el carajo y llegaron hasta el Supremo Estados Unidos.
Entonces, a lo que voy con todo esto es que eso es gentrificación y que provoca desplazamiento de las comunidades. Pero lo que nosotros estamos viendo con las propiedades grandes, y cuando hablo de propiedades que no son accesibles, son propiedades por encima de los 350 mil pesos. O sea, si usted, una propiedad accesible es de cero a 250 mil pesos, dependiendo de la zona que usted viva. O sea, si usted se va a mudar a Ciales, pues 250 mil pesos le va a comprar una mansión en Ciales.
Correcto.
Ahora, si usted se va para San Juan, en ciertas áreas de San Juan, 250 mil pesos, le va a comprar una casa o un apartamento, bueno, 3 cuartos, 2 baños, razón, ¿sabes? Cómodo. Y por ahí usted va bajando, si usted busca zonas en San Juan, usted va a encontrar casa en 200 mil pesos, 180, lo que sea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que hay es un desplazamiento del capital. O sea, es toda esta discusión que se está teniendo y que el video que provoca toda esta discusión, que oye, que es una tragedia para esa comunidad, porque el dueño que compró el edificio en Quebradillas, creo que es el edificio, básicamente le dijo que tenía 90 días para salirse de ahí. Y eso está bien cabrón. Pero eso no es un problema. Vivienda accesible. Eso es un problema del mercado de vivienda y de que Puerto Rico no tiene una política de vivienda concertada, estrategia de vivienda para mover a las personas de alquilar una propiedad a ver si la pueden mover a ser propietario de una propiedad. de distintas maneras. Y han existido distintos programas, qué sé yo, Tu Primer Hogar, Tu Hogar Renace, Tu Nuevo Hogar o Mi Primer Hogar, no sé qué, han tenido distintos nombres, que se le da dinero para un préstamo para los prontos, se le da acceso a financiamiento distinto, etcétera. Hay un montón de ejemplos que han ocurrido en distintos años en Puerto Rico, para bien o para mal, con relativo éxito. Pero, y de hecho hay un programa ahora mismo que está con el fondo CDBG, que está funcionando por ahí, para eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso requiere política pública. Y la política pública requiere legislación, requiere de una estrategia, requiere de inversión de dinero, y adicional, requiere de que los bancos en Puerto Rico se dejen de la changuería, se pongan a cerrar préstamos hipotecarios rápido y tengan mejores productos para personas con ingresos moderados y bajos.
Esa añado, es la receta. Te añado, hace falta legislación para destrancar los líos de sucesiones en Puerto Rico.
¿También?
Que son gran parte de los problemas de las propiedades abandonadas que usted ve ahí, es que son sucesiones que están a lo loco, que nadie le interesa, que hay peleas entre los hermanos o ya los nietos, y no se mueven, y ahí están jodidos, descabronadas las propiedades. Hay montones de maneras de hacerla, como ponerle impuestos extra por los estorbos, poner un término para que las cosas, si no se venden, se vayan a subasta pública. Hay mil cosas que se pueden hacer. Adicional a eso también, nuestros empresarios héroes, ¿verdad? Porque aquí los desarrolladores yo puedo entender que en los últimos 12 o 14 años en Puerto Rico no se haya construido vivienda nueva, porque puñeta, ¿para qué se va a construir vivienda nueva si todo estaba perdiendo valor?
Exacto.
Pero aquí no se construía nada, aquí no se construye nada de interés social si no le dan el 100% al financiamiento. Pues papá, vamos a poner hay demanda allá afuera para vivienda de interés social, pues pon tu chavito y ya tú verás que los vas a vender. También hay que buscar que nuestros empresarios héroes pongan su dinero. Tercero, queda en Puerto Rico tanto inventario urbano, más allá del viejo San Juan y el condado y Miramar. Todos los cascos urbanos de Puerto Rico. Todo. Tienen inventario como loco. Y no solo estoy hablando de edificios abandonados, feos. Estoy hablando de solares vacíos, solares baldíos, que están disponibles ahí. Que, bueno, busca manera de incentivarle que se construya, regresa a ponerle volumen y a revivir esos cascos urbanos. Luis, y no tienes impacto ambiental porque ya esos lugares están impactados. ¿Sabes qué le podemos hacer? Una sobretasa bien hija de la gran puta para las casas de más de $1,000,000. Se vende una casa $1,000,000, meter una sobretasa cabrona y eso úsalo para construir vivienda social. I don't know, hay que ser creativo. Pero, por último, importante, Puerto Rico es parte del mundo y este aumento en los precios se está viendo en el mundo entero por la pandemia, por múltiples razones, en parte porque todos pasamos más tiempo en nuestras casas y de momento, ¿verdad? Cuando tú dormías en tu casa nada más, pues podías estar en un apartamentito chiquito, pero cuando tú pasas 24 horas al día, tu apartamentito chiquito, de momento se siente bien fucking chiquito. Imagínate, pregúntale a Edwin, el de la premisa, cómo se siente ese apartamento chiquito. Pues si tú tienes unos chavitos ahorrados, pues tú vas a decir, pues puñeta, este es el momento de subir. Y ese fenómeno se está dando en el planeta entero. Entonces, pretendemos que Puerto Rico no pase lo que está pasando en el planeta entero. Y por último, de nuevo, dejando claro que yo estoy en contra de la ley 22. Se les ve la xenofobia un poquito, se les ve y se les nota. Yo sé que son gringos y whatever. Pero pues, o sea, si usted no quiere que se muden extranjeros a Puerto Rico, hay una sola solución. Se llama la independencia.
Correcto.
Mientras usted quiera vivir bajo el águila americana, pues aquí no se le puede prohibir a ningún ciudadano americano que venga a Puerto Rico.
Ni tampoco prohibir las ventas cash, que yo vi eso por ahí, ¿no?
Sí,
que
prohibir las ventas cash. Claro que sí.
Cuéntame más. ¿Cuánto va a durar eso? Esos 2 minutos duran en el tribunal. Oye, pero importante algo. Tú mencionaste algo de los cascos urbanos. Pero vamos a hacerle una pregunta. ¿Cuánta de la gente que está hoy peleando en Twitter y que me cayó arriba porque yo puse un tweet que parece que gente se sintió por lo que puse, pero es la realidad? ¿Cuánta gente estaría dispuesta a vivir en el casco urbano de Bayamón, en el casco urbano de Caguas y en el casco urbano de Carolina? Hágase esa pregunta. Y estoy hablando de 3 ciudades que la más distante, que es Caguas, está a 45 minutos de la zona metropolitana.
A 30 minutos. Sí,
exacto. ¿Cuántas de esa gente está dispuesta a mudarse a estos cascos urbanos que hay actividad económica, que están bien cool? Porque, o sea, lo que ha hecho los master plans de desarrollo del municipio de Bayamón, del municipio de Cagua y del municipio de Carolina, en vez de cometer el error que se hizo en Ponce, con los Ponce en Marcha y la Ley 212 y todo ese revolú, que se aprobaron incentivos y se empezó a construir antes de atraer la actividad económica al pueblo. Esta gente, o sea, estos alcaldes lo han hecho al revés. Han movido servicios al pueblo, han expropiado propiedades allí, le han metido caña y la han metido en subastas públicas. Hay construcción en estos cascos urbanos, hay un montón de cosas, hay museos, hay negocios, hay supermercados, hay un montón de actividad económica y tú creas el ambiente para que la gente vuelva al casco urbano. ¿Y qué hicieron después? Pues están con propiedades. Y están construyendo propiedades que en la inmensa mayoría son subsidiadas con fondos municipales y fondos federales. Y son propiedades privadas, no es que son rentas, o sea, la gente las tiene que comprar, pero los precios están en 100 mil pesos, 125 mil pesos, 150 mil pesos. Es una vivienda accesible, ¿eh? Es una vivienda accesible que vas a pagar muy probablemente entre una cosa y otra 650 pesos, 700, quizás 700 pesos. De hipoteca. En un apartamento cómodo, en un lugar cómodo, seguro, con poca criminalidad, con actividad económica. Ah, pero si tú quieres vivir en Condado y en Miramar y en Viejo San Juan, pues tú tienes que estar dispuesto a pagar un premium
Y
por
siempre ha
esas
sido
propiedades.
así,
Y
siempre ha
siempre
sido
ha sido
así.
así. O sea, oye, y no hay por qué tú quieres, o sea, no
Volví
hay
a alguien
un
decir,
derecho.
yo pagaba $1,000 al mes en Condado en una renta hace 10 años. Brother, $1,000 al mes de renta es un montón.
Por eso, o
O
sea,
sea, como
si usted.
hace 10 años es un montón. Sobre todo cuando los precios estaban bajando. O sea.
Corillo, si usted paga más de 750 pesos o 700 pesos por una renta, usted no es pobre.
No,
Usted no es
bendito.
pobre. O sea, mala
Bendito.
mía, y se
Pero
lo digo
nada.
así bien claro. Pero ¿verdad? Eso cada quien y cada cual allá ustedes con sus cosas y sus planes. Pero lo que voy con esto es, no me vengan a hablar, o sea, no me mezclen temas y no me vengan a hablar de techos accesibles. Cuando aquí hay gente que lleva 4 o 5 años en listas de espera de sección 8, que son gente que paga rentas de 700 pesos, no pueden pagar rentas de 700 pesos por un vale de 400, 500 pesos para poder tener un techo seguro para su familia. Y no me vengas a mí a hablar de que tú estás peleando porque te subieron la renta y que ahora un cuarto que hace un año costaba 850 pesos, pues ahora, pues contra, está en 1.500 pesos porque el mercado está caliente. Pues te toca buscar en otro mercado, mala. O sea, no hay un derecho a tú vivir en Miramar, ni en Ciudadela, ni en Santurce, ni en Metroplaza,
Esa fue otra
ni
que
en,
vi, es que se
ni
te
en
estaban quejando
Condado.
en los replies que los precios en Ciudadela están a lo loco. Pues, brother, ¿qué tú esperas? Pues, claro que están a lo loco. Si es un complejo de lujo, súper mega bien localizado, con unas amenidades cabronas, que se construyó para eso, pues seguro que están a lo loco. Y, ay, la que te lo está diciendo, yo soy de las primeras, yo estoy en la junta. Pues, felicidades que el precio de tu apartamento ha aumentado un valor cabrón. El equity que tú tienes ahí, este hijo de puta.
Por
Y oye,
eso.
by the way, para que Puerto Rico regrese al desarrollo económico y vuelva a la gente que se ha ido a la diáspora, una de las cosas que tiene que pasar en Puerto Rico es que los precios de las propiedades suban y que los que invertimos en la isla tengamos equity y tengamos ganancias de nuestra inversión. By the way, por eso te lo vuelvo y te lo digo. Yo jamás me podré, digo, a quién sabe, a lo mejor si le vendemos el podcast a Spotify, qué sé yo, me puedo morar a dorado bichis, pero muy poco probable que yo pueda hacer eso. Pero yo estoy bien contento de que por fin mi apartamento vale algo
Pues
y
claro.
que yo en algún día me quiero comprar una casa y mudarme y tener más espacio. Y algún día lo quiero hacer, está en mis planes a mediano plazo y probablemente ahora se me hace más fácil, digo, si los precios se mantienen.
Por eso te digo. Pero
Entonces, como que el
entonces.
otro lado de la moneda, como que nos vamos rápido para el drama y el odio a los gringos y las jodiendas. Y digo, vamos a seguir hablando de este tema, vamos a traer gente que sabe este tema más que nosotros,
Sí,
pero como
pero hay un
siempre,
asunto.
Corillo, mucho, mucho nuance,
Sí,
siempre hay
pero
que.
mira, Luis, de la poca data que hay sobre el mercado inmobiliario en Puerto Rico, hay un informe que recopila el Instituto de Estadística, que es de el Housing Market Activity. Y básicamente ellos recopilan mes a mes la venta, o sea, le piden a las instituciones financieras que les informen sobre las ventas que han hecho de propiedades con los precios, ¿verdad? Y cuántas ventas se han hecho en un periodo de tiempo. El último informe que está disponible, el Instituto de Estadística lo recopiló, que es el semestre de enero a junio del año 2021. Ese es el último informe que está disponible. Y en ese periodo se vendieron 6,594 propiedades, entre propiedades nuevas y existentes.
Okay.
El promedio de ventas, el total agregado de las ventas fue 1.2 billones. Eso fue el promedio. O sea, el agregado. Ahí estamos contando las propiedades bien locas esas que se vendieron en Dorado. Ahí estamos contando todo eso. O sea, y ojo, hago una salvedad a este informe por dos razones. Uno, sí incluye venta cash, porque si la propiedad estaba financiada con una institución hipotecaria, aunque la venta se haya hecho al contado en efectivo,
saldó la hipoteca.
Saldó la hipoteca y tiene que informarlo, punto. O sea, tiene que informar al
a OSIF. Y hay que sacarla del registro. O
sea, que hay que sacarla del registro, así que hay que limpiarla. Así que sí, cae aquí. Y lo segundo es que esto es, lo que estamos viendo aquí es el mercado as is. O sea, la mayoría de la gente que compra en Puerto Rico una propiedad, sea nueva o sea existente, la tiene que financiar. O sea, el 90% del sueño puertorriqueño, por no decir el sueño americano, es que usted tiene que ir a guardar unos chavitos por un prontito, ir a un banco, cualificarse y buscar una propiedad, hacer una oferta, si es una propiedad existente o si es una propiedad nueva, pues ir al proyecto y financiarla, ¿verdad? Eso es lo que tendremos que hacer la mayoría de los puertorriqueños para poder comprar una propiedad. Así que el promedio en agregado, cuando dividimos el total de lo que se vendió por el valor, estamos hablando de que el promedio de venta en Puerto Rico de las casas es de un poquito más de 183 mil pesos.
Imagínate.
Y aquí estoy incluyendo.
Y eso es un promedio, o sea, eso no es medio. Eso no es medio. Por las ventas de 30 millones, de 10 por millones, de 5 millones. De
pesos, exacto. Sí, pero, sí. Por ejemplo, si yo, vamos a poner aquí, qué sé yo, Aguadilla. En Aguadilla se vendieron 89 propiedades por un valor total de 13 millones de pesos. Pues más o menos, si nosotros usamos ese número de 89 propiedades, entre los 13 millones de pesos que informó este informe,
150
pesos. Sí, eso es. O sea, a lo que voy con esto es que si vemos el mercado as a whole, o sea, como un todo, el mercado de venta, no estoy hablando de renta, no me mezclé las cosas, estoy hablando de venta. Si vemos el mercado de venta, hay unos lugares que son, y lo sabemos, San Juan, Guaynabo, Dorado, Rincón, y algunas áreas como Humacao, que ha visto que se han disparado las propiedades en esa área, por Palma del Mar particularmente. El resto del mercado sí ha subido un poco los valores, han apreciado los valores del mercado, pero no están ni cerca de lo que nosotros vimos en, qué sé yo, pre-burbuja en los 2000 y en los 90, y finales de los 90. Uh-huh. O sea, no estamos ni cerca de eso. Y menciono esto porque la mayoría de estas personas son dueños puertorriqueños y puertorriqñas que por mucho tiempo tuvieron sus casas underwater, que no podían hacer nada con ellas, que si las hubiesen vendido, tenían que pagarle al banco porque los mercados estaban desplomados, y ahora pues están moviendo sus propiedades. Y si usted le quiere decir a un señor retirado que tenía su casita y que su casita hace 5 años tasó 750 y ahora tasó 200 y vino alguien y le ofreció 300 por su casita, pues va y dígale que no coja a los chavos porque es un gringo. Y ya.
Exacto. Cojote. Eso está cabrón.
Vaya y dígale al señor mayor y a los esposos retirados que quieren vender su propiedad para mudarse a otra más pequeñita y para poder vivir sus últimos días bien, con menos burden económicamente, a que no coja los chavos, pues está bien,
Es que desde Twitter es todo bien fácil, ¿verdad?
Por eso, y si queremos hacer eso, pues chévere. Pues mira, ok. Pero eso, pues. Estamos desplomando
el mercado. Hay que entender también que cada mercado es diferente. Por ejemplo, si tú tratas de comprarte una casa entre Isabela y Rincón, te van a clavar. Y te van a clavar por varias razones. Primero, sí, sin duda, hay gente de la I-22 mudándose a esa zona, claro que sí. Pero adicional a eso, lo de Airbnb es un problema real. Que bueno, que es un negocio redondo, brother. Comparte una casa y poner Airbnb en esa zona porque la vas a alquilar de nada. Entonces, pues eso, básicamente, los alquileres a largo plazo en esa zona no existen. Punto. Uh-huh. No existen. Y créame, yo llevo un año tratando de conseguir uno. Ya me rendí. Y súmale a eso que en toda esa zona no son uno o dos, hay como 10 o 15 fábricas, plantas, compañías aeroespaciales que están contratando, y no están contratando 50 personas, están contratando 300, 400, 500 personas, todos ganan un buen salario y toda esa gente necesita vivienda. Así que sin duda en esa zona hay un problema súper serio de casa. Pero eso no quiere decir que no haya inventario con cojones entre Río Piedra, Puerto Nuevo, en Embalse San José, toda esa zona. ¿Me entiendes? O sea, hay que... Uh-huh. Hay que y por eso la generalización es mala. Las explicaciones simples son malas también. Y pues nada, la gente pues dispara mucho y Twitter PR está cabrón.
No te solo eso, Luis. Mira,
pero nada, espero que venda mucho sticker, que venda mucho
sticker. Mira, sí. No nos queremos meter con, ¿verdad? Con cómo se buscan los chavitos, los muchachos. No, tampoco es eso. No. Y que venda mucho sticker para que puedan comprar allí. Pero lo que planteo sobre esto es que tú has tenido experiencia comprando. Yo he tenido experiencia rentando porque pues yo llevo ahorrando un ratito y pues todavía no he encontrado el lugar donde quiero vivir, ¿verdad? Y pues por distintas situaciones no está ahí, no estoy ahí. Pero eso está en mis planes. Pero a base de eso uno planifica y uno toma decisiones. O sea, yo pudiese estar viviendo en Ciudadela o en Miramar pagando $1,500 de renta al mes, pues la capacidad eventualmente para yo poder comprar una propiedad pues va a estar bien limitada porque pues yo no soy un trust fund baby. Yo tengo que ahorrar para el pronto de una casa. Así que, pues, ¿qué uno hace? Una decisión lógica es buscar un lugar adecuado, más apropiado, mucho más económico para uno pues eventualmente ahorrar y poder hacerle una casa eventualmente, ¿verdad? En algún lugar o en alguna propiedad, punto. O sea, no hay prisa para eso. Y te menciono el ejemplo porque cuando yo me gradué del 2012 de Ponce, de la Escuela de Derecho, yo no pagué menos de $700 por una renta en Ponce.
En Ponce.
Del 2009 al 2012.
En un apartamento de estudiantes.
Uh-huh. No pagué menos de $700.
Pues.
O sea, esa es la realidad.
Y vivía cerca de la Católica.
Vivía cerca de la Católica, es obviamente.
Es una zona... Eso
es el premium, porque pues, premium, empecé viviendo en otro lado lejos de Ponce para economizarme por el peso, que pagaba $500, y me asaltaron. Tú sabes, se me metieron en el apartamento y yo durmiendo. Pues me tuve que mudar y tuve que pagar más. Tú sabes, y eso fue, pues, decisiones que uno toma. Y claro, en ese momento, pues que mis papás, mientras yo me endeudaba pagando la universidad, pues mis papás me ayudaban. Y pagaban parte del apartamento, yo pagaba la otra parte, yo trabajaba y hacía otras cosas. Pero a lo que voy con esto es que cuando yo me gradúo y tengo mi primer trabajo que podía aspirar a mudarme de mi casa, pues yo miré, yo hice mi research, yo busqué en Atorrey, yo busqué en Santurce, yo busqué en Miramar, yo busqué las áreas cool donde vivían par de panas, y dije, pues vamos para allá, tú sabes, ¿para allá es qué? Pues yo no podía ganar, con lo que yo me ganaba, que eran $36,000 en mi trabajo, que yo me creía que me estaban ganando un mundo en aquel entonces, pues yo no podía pagar $750 de una renta, ni $1,000 de una renta. Bueno, lo podía pagar si mis papás me daban chavo, ¿verdad? Claro. Pero para eso me quedaba conviviendo con ellos.
Claro.
Y a lo que voy con esto es que creo que hay algo de una realidad, y lo hablamos recientemente, de uno chequearse sus privilegios y sus oportunidades. Nada malo, oye, nada malo tiene que si usted se quiere ir de su casa y vivir, experimentar vivir solo y sus papás pueden ayudarlo, o su abuela, o su lo que sea, a costear su estilo de vida en un lugar caro. Nada malo tiene con eso. No hay nada malo con eso. Pero esa no es la experiencia de miles de personas, de miles de familias en Puerto Rico, que ni por la remota idea les puede pasar, ni por la cabeza les va a pasar vivir en Ciudadela, en Miramar o en la calle Serra, porque ahí están, no se me olviden de Salto Cerley y lo que ha pasado en la calle Serra también, con los precios y las rentas. Uh-huh. para vivir ahí, porque es que no, porque es que, o sea, no es posible, no es posible. Y volvemos, una renta de 750 pesos no es una renta accesible ni para una persona pobre de ingresos moderados,
No lo es.
no lo es, no lo es. O sea, para que usted se gane 700, para que usted pueda pagar un apartamento de 750 pesos en Puerto Rico, usted mínimo se tiene que estar ganando 30 mil pesos al año. Mínimo, mínimo. Y le hago un cuento. Yo sé que usted me va a decir, 30 mil pesos ni mucho. No lo es. No lo es. Pero es mucho más. Es el doble del promedio de muchas familias puertorriqueñas en su salario anual en Puerto Rico. Así que chéquese. Y cójalo suave. Y volvemos, cójalo suave. A mí me gusta que este tema se hable porque. Primero que se dejan ver y se leen clarito. Pero más aún, que yo espero que esto proponga una discusión seria para mirar el asunto de la política pública de vivienda en Puerto Rico en general. Y dos, que miremos el asunto de las rentas, porque en Puerto Rico el mercado de renta está al garete. Y yo no estoy
Correcto.
diciendo que nos metamos a rencontrol, como han hecho en algunos lugares como la ciudad de Nueva York. Yo no estoy hablando de esa línea. Pero tenemos que mirar esto de cerca. Y el gobierno se tiene que poner para su número con este asunto. Porque tenemos que tener información. No puede ser a base de que nos metamos a clasificar online, veamos los precios ahí. ¿Me entiendes? Porque así no se puede construir una política pública sobre este asunto. Y la vivienda es un asunto esencial, mucho, mucho más esencial que muchas de las otras discusiones que se dan por ahí. Así que, nada, suavecito. Oye, y ya va a darlo ahí, no estoy entrando en el asunto de lo que viene ocurriendo con vivienda pública en los últimos años, que aquí lo que ha habido por cambios en la política federal de vivienda pública. Lo que ha ocurrido es con un montón de residenciales públicos y comunidades que básicamente los han implosionado. Han desplazado a las comunidades de ahí y están construyendo complejos que ellos le llaman de uso mixto, para vivienda subsidiada, entre comillas, pero la mayoría de la gente que va ahí no son los que vivían allí. Y eso está pasando en Puerta de Tierra, pasó en Atorrey, va a pasar en un complejo en Guaynabo, va a pasar con la gente, con lo que era Torre Sabana aquí en Carolina. O sea, está pasando. Y es un tema que hay que hablarlo, porque esas decisiones que se están tomando no son de complejos de vivienda pública gigantes, son con densidades mucho más pequeñas. Así que tampoco atienden el problema ni lo resuelven. Pero, mira, Miramar y Santurce y Ciudadela. Tú sabes.
Y recuerden que no hay un derecho a vivir frente a la playa, Corillo.
Además, con el calentamiento global y toda esta cosa,
Exacto.
no compre frente a la playa.
No, no.
Bueno, compre su terrenito.
Yo estuve en
Compre su
Corozal el
terrenito.
sábado, no es tan lejos, fíjate, en Corozal se me compró una casita chévere.
Oye, Calle no es tan lejos.
No, calle, soy al lado.
Calle
Mira, ya que
hermoso.
tengo que editar y subir esta mierda. Llevamos como 2 horas. Estábamos quemando fiebre. Volvemos. No sabemos si el sábado o el domingo. Vamos a ver cómo funciona lo de Guaynabo.
Dale, que la gente lo está
Decidiremos.
esperando. Súbete eso ahí.
Decidiremos en la semana.
Que la suerte los acompañe, que la fuerza los acompañe. Seguimos.
Y mañana vamos para el Bittern, martes.
Bye.
Nos vemos.